Todos juntos. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El título de esta predicación es El amor a la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros hace tiempo tuvimos en mente, no tengo dinero, me faltan los recursos, antes de escuchar esas predicaciones? Y podíamos decir, ¿cómo quisiera que Dios enviara a alguien y me ayudara con mis finanzas? ¿Cómo quisiera que alguien llegara y me ofrendara o me diera algo? Y si alguien me diera tanto dinero, yo pagaría todos mis deudas. Bueno, ha llegado alguien hoy. Es Dios. Y Dios no te va a dar hoy dinero solamente, hoy te va a dar sabiduría. Eso es lo que necesitamos más. Segundo, cuando antes pensábamos que lo que más necesitábamos para solucionar nuestros problemas financieros era ¿qué? Dinero. Ahora espero en Dios que a raíz que vamos viendo todos esos sermones, veamos que lo que necesitamos no es más dinero. Necesitamos más que sabiduría. Necesitamos más la sabiduría, más que el dinero. Y por eso el título de esta predicación es esto: el amor a la sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado a Dios, posiblemente llorando, diciendo, Señor, prospérame, ayúdame a pagar esto? ¿Cuántos hemos tenido esa oración? Señor, que me alcance para pagar esto. Señor, si tan solo me dieras un poco más de dinero. Señor, si tan solo pudieras hacer que algo pasara y me dieran un aumento. Y muchas veces Dios te podría contestar, no te voy a dar nada, hijo. Nada. Y no te voy a dar nada porque vos sois un tonto. No puedes administrar tu dinero. Es en lo poco me fuiste, es que fiel, en lo mucho te pondré. Si te sigo dando más dinero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hace el necio? Lo disipa. Si tú tienes más dinero sin sabiduría, solamente tienes más dinero para disipar. Es lo que tienes. Entonces no importa tu salario puede ser muy alto o puede ser normal como cualquier persona. Y si tienes más dinero y ganas más dinero, lo que va a pasar es que vas a gastar más, vas a disipar más, pero no vas a tener más, vas a gastar más. Entonces lo que necesitamos más que todas las cosas es sabiduría. Si ustedes miran el libro de Proverbios, algo que resalta en todo el libro es que ama la sabiduría. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Átalas a tu qué, a tu cuello, ¿no? Ámalo más que las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios tiene que reinar en toda nuestra vida más que las cosas materiales, más que las ambiciones personales. Ahora, vamos a mirar una reflexión acerca de lo que hemos visto de Proverbios 21:20 y vamos a mirar algunas cosas generales y otras cosas específicas de este versículo que nos van a ayudar a entender mejor estos pasajes. Primero, creo que hasta el día de hoy, escuchen bien, porque esto es importante, el día de hoy creo que hemos aprendido que el dinero tiene que ver con Dios. ¿Están de acuerdo con eso? El dinero tiene que ver con Dios. Es más, en Ageo 2:8, un libro que usted lee mucho, ¿cómo dice? Mía es que, y mío es que. El dinero tiene que ver con Dios. Escuchen, eso es muy importante, es una filosofía grandiosa que si lo aprendes el día de hoy, va a cambiar tu forma de pensar por el resto de tu vida. El dinero tiene que ver con Dios. Vamos a repetirlo. El dinero tiene que ver con Dios. ¿Por qué es importante que tengas esto en la mente? En el momento que separamos dinero acá y separado de Dios, en el momento que separamos estas dos cosas, comenzamos a tener una perspectiva equivocada del dinero. Si tú te crees espiritual y dices, no, el dinero no tiene nada que ver con Dios, en ese momento, al momento de separar esas dos cosas, es cuando tenemos una mala perspectiva de ambas cosas. Si nosotros separamos el dinero de Dios, vamos a tener una conducta necia con el dinero. ¿Y qué es lo que hace el necio? Lo disipa, ¿ves? Porque piensas que Dios no tiene nada que ver con tus finanzas, con tu economía y con tu dinero. De esa manera vas a tratar que el dinero. Entonces tú vas a gastarlo en cualquier cosa que venga a tu corazón, porque piensas que el dinero no tiene nada que ver con quién, con Dios. O puede ser que eleves el dinero más arriba de qué, de Dios. ¿Por qué? Porque lo has separado. Lo has separado. Entonces hay dos peligros con el dinero cuando lo separamos de Dios, cuando lo separamos de la voluntad de Dios, cuando lo separamos del propósito de Dios y ponemos el dinero acá y Dios de este lado. En el momento que lo separamos, entonces tenemos una falsa perspectiva del dinero y tenemos una incorrecta perspectiva de quién es Dios. O podemos idolatrar el dinero o podemos malgastar el dinero. Pero cuando ponemos a Dios y al dinero juntos, cuando no los separamos y decimos, el dinero tiene que ver con el Dios que yo sirvo, en ese momento mi corazón no se vuelve idólatra del dinero. Y en ese momento yo valoro el dinero que tengo, porque tengo que usarlo para administrar bien ese dinero, para glorificar al Señor con ese que. Dinero. Entonces el dinero tiene que ver con Dios, porque de esa manera no idolatramos el dinero y por otra manera no malgastamos que ese dinero. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tenemos una idea desproporcionada del dinero, vamos a convertirlo en nuestro Dios. Y Cristo dice, no, tienes que tener una correcta perspectiva de lo que es que el dinero, y tú no puedes servir a las riquezas y a Dios. Y por eso no podemos separar el dinero y decir, voy a ser idólatra del dinero. Pero por otro lado, Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Hay tesoros en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Cuando separamos el dinero de Dios, cuando separamos la economía de Dios, cuando separamos las finanzas de Dios, es entonces cuando nos volvemos idólatras o nos volvemos necios con el dinero. ¿Lo entendimos? Amén. Este texto, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, nos dice que no es pecado tener bienes. El libro de Proverbios está lleno de eso. Nos dice que tener tesoros, tener bienes, no es pecado. Y aún en 1 Timoteo capítulo 6, también nos dice el apóstol Pablo que aquellos que tienen bienes de este mundo, no es pecado tener bienes y tesoros por ser sabio. La Biblia dice que no es pecado tener bienes y tesoros por ser sabio. Es pecado gastárselo todo y ser tonto. Eso es lo que este versículo está diciendo. Ese texto nos está diciendo que no es pecado tener bienes y tesoros por ser sabio. Lo que es pecado es disiparlo todo. Lo que es pecado es ser tonto. Eso sí es pecado. Porque muchas veces pensamos al revés, que no tener nada y ser pobre es lo más virtuoso que uno puede ser, y tener riquezas es pecado. Y Proverbios dice, no, tener riquezas y tener tesoros porque eres sabio y temes a Dios es algo bueno. Y malgastártelo todo y ser tonto, eso es lo que es. Eso es lo malo. Ese texto nos enseña que necesitamos no solo trabajar para tener dinero. Usted puede trabajar todo cuanto quiera. Puede usted trabajar los 7 días de la semana. Usted puede trabajar incansablemente. Usted puede trabajar su esposa, sus hijos. Y ese texto nos dice que necesitamos no solo trabajar para tener dinero, escríbelo, sino necesitamos trabajar el dinero. Necesitamos no solo trabajar para tener dinero, porque nosotros tenemos esa mentalidad. Tengo que trabajar para tener ¿qué? Dinero. Pero el libro de la sabiduría nos dice que no solamente tengo que trabajar para tener dinero, sino que necesitamos trabajar el dinero. ¿Me entendieron? O sea, no solamente basta trabajar con el sudor de tu frente y ganar ese dinero, sino que ese dinero que ganaste ahora tienes que ponerlo ¿a qué? A trabajar. Porque ¿qué es lo que hace el tonto? Ese dinero que gana, ¿lo qué? Lo disipa, pero el sabio lo atesora, lo invierte. ¿Lo invierte con qué? Con sabiduría. Entonces, este versículo no solamente nos dice que trabajar es necesario para tener dinero, sino que tenemos que trabajar el dinero mismo. Y nosotros no tenemos esa mentalidad. Nosotros no tenemos la mentalidad de decir, tanto dinero gasté y estos 100 o 200 dólares los voy a poner a trabajar para que se me quede. No tenemos esa mentalidad. Tenemos la mentalidad de trabajar muy bien, gracias a Dios. La comunidad hispana trabaja muy duro. La comunidad hispana tiene un buen talento para endeudarse con carros, con casa, televisiones. Tenemos un talento para eso. Nos alegramos cuando nos aprueban por $10,000. $10,000 me aprobaron, tengo $10,000 de crédito. ¿Qué quieres? ¿Una sala? ¿Un comedor? Nos alegramos por eso. ¿Y qué es lo que dice Proverbios? Tú te alegras porque eres tonto. Eres tonto. No tenemos esa mentalidad de decir, voy a trabajar y con este dinero voy a meter a trabajar ese dinero en algo que es justo. Y te vamos a mirar. Porque la persona que tiene aquí es gracias no a su codicia o a fraudes, sino gracias a que ha puesto la sabiduría de Dios en práctica. Notemos, no tenemos ese paso. Trabajamos mucho. Como hispanos, trabajamos mucho. Lo he visto, me consta, en construcción, en cortando el pasto, en limpieza. Somos personas que trabajamos haciendo muchas cosas. Lo que nos cuesta muchas veces es poner a trabajar ese dinero. Mira, según la Biblia es, tú trabajas y obtienes tu pan ¿de qué? De cada día. Ese pan viene la mujer virtuosa o el joven soltero y adquiere sabiduría y organiza ese ¿qué? Ese pan, ese dinero. Y entonces, la esposa o la familia o el soltero dice, cada dólar tiene un nombre. Cada dólar tiene un nombre. Este dólar tiene nombre para la renta. Este dólar tiene ese nombre para la aseguranza. Este dólar tiene nombre para comida, etc. Cada dólar tiene que tener un nombre. Yo lo que antes hacía era decir, me pagaron el cheque, tengo ese dinero, Señor, que me alcance. Y el libro de Proverbios dice que no. Tienes que poner en práctica la sabiduría de quién. Es así como Dios te va a ayudar. Es así como tu oración está siendo contestada. Entonces, cada dólar tiene su nombre. Y dices, ¿y estos 100 o 200 dólares que me han sobrado? Algo lo voy a ahorrar y lo otro lo voy a poner ¿a qué? A trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú dices, de estos 200 yo voy a multiplicarlos a $1,000. No tenemos eso. No tenemos eso en la mente. No nos pasa eso por la mente. Y si las madres, las amas de casa y los solteros hicieran eso, que no solamente están ganando, sino que están multiplicando su dinero, es así como tesoro precioso hay en la casa de que lo ha multiplicado, lo ha invertido y lo ha conservado. Eso es lo que nos falta, y yo quiero que nos duela la cabeza al pensar así, que nos explote la cabeza en esto. No tenemos esa mentalidad. Para nosotros es, aquí recibo el dinero y espero que me alcance para pagar mi qué. Ayúdeme. ¿Cómo qué? ¿Renta? ¿Qué más? ¿Teléfono? ¿Qué más? ¿Seguranza? ¿Qué más? ¿Gasolina? ¿Qué más? O sea, ves que sí sabemos todo. O sea, sabemos todas esas cosas y estamos ahí. Pero nunca se nos ocurre decir, y estos 200 los voy a invertir en algo. Y este mes me tiene que sacar tanto dinero. No pensamos así. Preferimos trabajar mucho, sí, para multiplicar ese dinero ganándolo, pero no nos gusta trabajar el dinero, ¿qué? El dinero mismo. O sea, ya tengo ese dinero ahora, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con este dinero? ¿Cómo hago para que esto se multiplique? Ahí no queremos pensar. Es más fácil para nosotros irnos y rajarnos el lomo que ir y rajarnos la mente. Que el cerebro se nos desgarra y ¿cómo yo puedo incrementar esos $200 para que se multipliquen? Hay un video, si quieren ustedes lo pueden ver en YouTube, donde hay un millonario que vendió todo y se quedó con nada, ni celular, nada, absolutamente nada, y quiso demostrarle algo a la gente pobre. Le quiso demostrar que lo que necesitas no solamente es un golpe de suerte, sino que necesitas tener las habilidades y la sabiduría para desde cero. Ni bicicleta, ni celular, ni comida extra, nada. Lo vendió todo y comenzó con 3 centavos y comenzó a multiplicarlo. Al término de 6 meses tenía $250,000 en el banco. ¿Por qué pudo hacer todas esas cosas? Porque tenía sabiduría. Tú y yo ni siquiera soñamos tener $250,000 en un año. Porque nos falta algo. Es sabiduría. Yo quiero que eso nos moleste el día de hoy. Si en 6 meses él pudo hacer esto, sin celular, sin bicicleta, sin comida, sin ropa extra, prácticamente un homeless. Pero tenía algo que los demás no tenían. Y era sabiduría. Y está grabado todo. Todo. De cómo le hizo. Comprando al principio naranjas, comprando después esto y vendiéndolas y obteniendo ese dinero. Y así, y así, y así. Necesitamos trabajar el dinero, necesitamos organizar ese dinero, necesitamos cubrir necesidades anticipadamente. Escuchen, ¿por qué en lugar de decir esa comida enlatada que yo compro, este grano que yo compro me puede durar para 6 meses? ¿Por qué no comenzamos a hacer eso? Estos pagos de aseguranza, en lugar de pagarlos mes tras mes, voy a pagar un año de aseguranza. Un año de esto. Un año. Yo conocí una persona que le estaba predicando, donde esa persona me dijo que ella no tenía trabajo, pero que estaba contenta de que ella siempre le gustaba pagar 6 meses de renta por adelantado. Ella no tenía trabajo en ese momento, pero había pensado sabiamente. No estaba preocupada, tiene todavía 6 medio años para vivir en esa casa, no tiene que preocuparse por nada de eso. Ella ya pagó eso. Y nosotros no pensamos así. No pensamos así. Necesitamos cubrir nuestras necesidades anticipadamente, como la hormiga. Necesitamos guardar y apartar para invertir. Y solamente así, tesoro precioso y aceite hay en la casa Tenemos que aprender el arte de saber conservar los bienes. No es sabio decir, apenas acabo de comprar un carro a pagos, imagínate, 5 o 6 años pagando ese carro. Y después me falta un año, pero ya salió el carro que más me gusta. Lo voy a cambiar. ¿Eso cómo se llama? Pero bíblicamente, ¿cómo se llama eso? Eso es necio. Es totalmente necio, hermano, esto. Escuchen. Pero si alguien el día de hoy dice, ¿y a ti qué te importa? Es mi dinero. ¿Qué crees? El libro de Proverbios dice que no. ¿Ves? Cuando separamos el dinero de Dios, es como comenzamos a tener una incorrecta perspectiva del dinero. O lo idolatramos, o lo que, o lo malgastamos. Ahora, como cristianos, nada es tuyo. ¿Todo es de quién? Todo es de Cristo. Todo es de Cristo. Siempre ha sido todo de Cristo, pero ahora sabes que es de Cristo. El problema entonces no es tu salario, el problema es cómo lo gastas. El problema es cómo lo gastas. Siguiente punto. Los principios de Proverbios. Los principios de Proverbios. Mira, eso es muy fascinante. Este capítulo o estos versículos, este libro, no nos dice en qué compañía invertir. Porque muchas veces alguien puede decir, ya entendí que tengo que invertir, ya entendí que tengo que ahorrar, ya entendí que tengo que organizar, ya entendí que tengo que gastar sabiamente, ya entendí que tengo que dar sabiamente, ya entendí esto, ya entendí que tengo que conservar mis bienes, ya entendí que tengo que multiplicarlos. Ahora la pregunta es, ¿dónde y cómo? ¿No? ¿Dónde y cómo? Y alguien puede decir, no hagáis tesoros en... Espérate, no malinterpretemos la Biblia. Tanto lo que Proverbios dice es verdad y tanto lo que Cristo dice es que es verdad, y ninguna de esas cosas se contradice. ¿Tienes que saber cómo invertir en este mundo? ¿Para tener bienes en este mundo? ¿Para invertirlos a dónde? En el reino de los cielos. Vamos a dar palmas al Señor por eso. Si entiendes, no es como muchos creen. No es, no tengo que saber cómo invertir aquí y solamente tengo que preocuparme de allá arriba. Hay un problema acá, porque si no tienes tesoros aquí, ¿cómo vas a ayudar al pobre? ¿Cómo vamos a hacer eventos? ¿Cómo vamos a llenar estadios? ¿Cómo vamos a rentar trucks de comida para ir y alimentar a gente pobre? ¿Cómo vamos a llevarle sabiduría a ellos? Si apenas estás pagando tus biles de tu renta, de tu carro y tu casa. ¿Lo ves? Las dos cosas son necesarias. Tenemos que saber cómo invertir en este mundo y por eso Proverbios nos dice cómo. Para que estos bienes que tengamos después los podamos invertir en el reino de los cielos. El pecado es quedarse aquí en la tierra. El pecado es amar este mundo y solamente codiciar las cosas de este mundo y no invertir en el reino de los cielos. Pero si tú quieres tener más, es porque deseas la sabiduría, deseas glorificar al Señor y deseas cumplir la gran comisión. Entonces, este libro no nos dice en qué compañía invertir que nos garantice prosperidad económica. No nos dice este libro. Lo que sí nos dice es que nos da principios bíblicos en cómo invertir rectamente. Porque a Dios lo que le importa no es que tú tengas dinero. Lo que a Dios le importa es que actúes sabiamente y que prosperes según su voluntad. Eso es lo que a Dios le importa. Porque la pesa falsa, según Proverbios, es que es una abominación al Señor. Si tú vendes y en esa pesa es algo falso, Dios odia ese negocio. Dios repudia ese negocio. Recuerdo que en los tiempos de México había, se le llamaban dobles o charolas, donde estaban sumidas o se les ponía papel periódico abajo, se les ponía papel aluminio para que ese papel pudiera hacer que la cantidad de adentro fuera menos. fuera menos. Las personas que tienen una tortillería, en lugar de poner las tortillas en la balanza, las aventaban. Las aventaban para que el peso bajara más rápido. Y eso es lo que Dios odia. Esas personas están prosperando no porque Dios las está prosperando. Esas personas están prosperando de una manera equivocada. Eso es lo que Dios detesta. Entonces, Dios en este versículo nos dice en qué compañía vas a invertir para que se garantice tu prosperidad económica. Lo que sí nos dice es que nos da principios bíblicos en cómo invertir recta, sabia y bíblicamente en este mundo. Dios realmente nos quiere prosperar, pero nos va a prosperar de una manera recta, de una manera santa, de una manera justa. Siguiente, el pecado del necio. ¿Cuál es el pecado del necio? Escuchen. ¿Se acuerdan que el último capítulo que vimos fue que tiene que ver más con el corazón del necio más que con sus bienes materiales? Quiero que aquí nos examinemos todos. Dice, mas el hombre insensato todo lo que lo disipa. La pregunta es ¿en qué? ¿En qué lo disipa? Y eso va a cambiar tu vida. Ese texto no nos dice que él lo está gastando en darle al pobre. No es que este hombre no tiene nada y lo gasta todo por darle de comer a la viuda. Ese texto no nos está diciendo que lo está gastando y no tiene nada porque está alimentando a los necesitados, porque lo está dando a personas que lo necesitan. ¿Sabes en quién lo está malgastando? En sí mismo. En sí mismo. Y por eso la palabra insensato no solamente se refiere a tonto administrativamente. Se refiere to have a wicked heart. Un corazón malvado moralmente. Porque lo está gastando en sí mismo. Lo gasta en sí mismo insensatamente. Esa persona es selfish. Cualquier cosa que le gusta, o sea, todo lo está malgastando en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo. Entonces, para ahorrar entonces, para ser sabio, lo primero que tienes que dejar de ser es ser unselfish. No tienes que ser egoísta. No tienes que ser un amador de ti mismo. Porque el momento que eres un amador de ti mismo, vas a gastarlo todo en ti mismo. Y eso te trae a ser un hombre tonto e insensato. Entonces, aquí, entonces tiene que ver no solamente con dinero administrar, tiene que ver con mi corazón. How selfish am I? ¿Qué tan egoísta estoy siendo que estoy gastando lo que Dios me está dando en esto que que solamente porque lo miro, ese objeto me gusta, lo compro, y luego el otro lo necesito? No, y lleno mi casa de un montón de cosas que no necesito. Y ese dinero podría yo invertirlo sabiamente para otras cosas. Y por eso me está faltando, porque lo estoy mal gastando. Este que se malgasta su dinero piensa en su propio placer. Pero el sabio no piensa en su propio placer, sino qué es lo que es más sabio, qué es lo que es más recto hacer, qué es lo que es más recto hacer. Entonces tiene que ver mucho con el temor a Dios. Entonces, Señor, voy a comprar esto. ¿Esto es sabio según tu palabra? ¿Esto es recto? ¿Esto es realmente lo que necesito? ¿O eso es lo que yo quiero? Es lo que a mí me gusta. O como se dice, I want it, therefore I need it. Esa es la forma incorrecta de ver las cosas. Por último, el amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría. Posiblemente algunos de nosotros que estamos aquí podríamos confundirnos y podríamos decir que aquí lo más importante es tener tesoros preciosos y aceite, porque eso hay en la casa del sabio. Bueno, eso no es el punto de este capítulo, de este versículo. El punto de este versículo es el amor a la sabiduría. El texto aquí no resalta los tesoros, sino la sabiduría de Dios en el hombre. Porque tesoro precioso hay. ¿A dónde? ¿Qué está resaltando entonces? ¿Los bienes materiales o la sabiduría de Dios en el hombre? Y es la sabiduría de Dios. Entonces, no pensemos, no confundamos este versículo, que aquí lo más importante es tener tesoros preciosos y aceite en nuestra casa. No, aquí lo que resalta es la sabiduría de Dios en el hombre. Por eso debemos de amar más la sabiduría que los tesoros y los bienes materiales. No es para amar lo material. Este versículo no está enseñando ama lo material, sino ama ¿qué? Exactamente. Ese es el punto de Proverbios. El ponerlo como, lo más importante es tener tesoros preciosos. Y esto no. Aquí es, mira lo que hay en la casa del sabio, de aquel que ha temido aquí a Dios. Este versículo nos vuelve a regresar al punto principal de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 3, 13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Qué resalta entonces? La sabiduría. ¿Por qué? Porque si él tiene todo esto, no es porque ha amado lo material, sino porque ha amado más que la sabiduría. 15 minutos cristianos, hermanos. Dios les bendiga.